Y ahora, Juan Alberto, abrimos el kiosco. Y
sí,
comenzamos con Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo, que así nos qué noticia nos trae Cuo a lo largo de este mes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar de nuevo con vosotros desde la redacción de Cuo, después de un verano seguro que inolvidable. Me gustaría en esa ocasión hablaros de tres de mis reportajes favoritos del número de Cuo que ya tenéis en el kiosco. El primero de ellos lo hemos titulado La biología. Y no va de biología, sino de labios. Lo que contamos en este reportaje, con unas espectaculares imágenes, es la ciencia que estudia los labios. ¿Los labios por qué? Porque es esa zona de nuestro cuerpo especialmente sensible, diferente del resto de nuestra piel, porque están fabricados con la misma mucosa que recubre el interior de nuestra boca. Esto significa que no tienen una capa protectora externa, por eso se resecan tanto y por eso son tan sensibles y recogen tanta información. Os comento solo algunos de los detalles que hemos descubierto estudiando la ciencia de los labios. Uno de ellos, por ejemplo, es en el beso. Cuando besas a tu pareja, los labios recogen de él o de ella información sobre la temperatura de su cuerpo, información sobre la textura de su piel. Y esa información recogida desata en nuestro cerebro una cadena de mensajes químicos que son finalmente lo que nos hace decidir si es un buen o un mal beso. Y no solamente eso, sino si es una buena o una mala pareja. Dentro de la ciencia de los labios, por supuesto, estudian la sonrisa y los mensajes que transmitimos cuando sonreímos, cuando movemos los labios, cuando fruncimos los labios. ¿Qué significan cada uno de esos gestos que son incontrolables? No podemos controlar con la razón. Por eso los labios ayudan a advertir la mentira en el rostro de la persona que tenemos enfrente o el deseo. Seguiría porque la ciencia de los labios es tan casi tan extensa como la ciencia del ser humano. Pero me gustaría hablaros de otro reportaje que para mí ha sido una sorpresa, porque a veces te parece raro descubrir cosas nuevas en una ciudad como Madrid. Pues nuestro redactor, especialista en salud, en esta ocasión ha descubierto que existe un búnker antinuclear en Madrid. En el lateral de uno de los hospitales más grandes de Europa, que es el Gregorio Marañón en Madrid, se ve al final de una rampa de 50 metros una puerta de doble hoja y allí dentro se esconde, subterráneo, un búnker nuclear del hospital. Es un área blindada, subterránea, para tratar a potenciales pacientes contaminados en caso de una alarma nuclear. El centro forma parte de la Red Nacional de Defensa Nuclear de la OMS y es uno de los pocos lugares donde podríamos refugiarnos en caso de algo parecido a lo que ocurrió en Fukushima. Afortunadamente lleva sin abrirse muchos años y confiemos en que siga así, pero lo que hemos hecho en Cuo ha sido mostrar cómo es por dentro, cómo nos atenderían en caso de una alarma nuclear, de un caso de contaminación masiva, cómo trabajarían los hospitales allí dentro y qué es lo que hacen ahora mismo. Bueno, muy interesante, sobre todo por el descubrimiento de un centro así. Y bueno, el tercero de los reportajes que me gustaría comentaros, que incluimos en este número de Cuo, habla de, lo hemos titulado, La ciencia tenía un precio. Y en esta ocasión hablamos de cazadores de autógrafos, pero de autógrafos y fetiches de la ciencia. Parece realmente sorprendente, pero se llegan a pagar grandes sumas por artículos o por objetos o por firmas de la ciencia que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, la NASA subastó en enero de este año pasado por $40,000 la bandera que viajó a la Luna en el Apolo 11, firmada por sus tres ocupantes. Esto lo conocimos en el Festival Starmus, que tuvo lugar aquí en Canarias, que Armstrong, por ejemplo, no firma autógrafos y no lo hace desde que supo que los suyos se subastan por grandes sumas en Internet. Algo parecido ocurre con los autógrafos de Stephen Hawking. Él, en su caso, no es que haya decidido dejar de firmar, es que físicamente no puede. Y su última rúbrica, en el año 79, pues salió a subasta y ha sido uno de los objetos por los que más se ha pagado. Lo mismo, bueno, por supuesto, en grandes sumas hablamos de, por ejemplo, el códice Hammer de Leonardo da Vinci, que compró Bill Gates y pagó por él $1,000,000. $30,000,000, Bill Gates pagó por el códice Hammer, que era un manuscrito de Leonardo da Vinci que hablaba de ciencia, biografía, relatos de sus viajes, $30,000,000. $1,000,000 se ha pagado, por ejemplo, por el esqueleto de un alosaurio. Y así la ciencia tiene un precio, y un precio alto. Bueno, todo esto y mucho más en el número de Cubo, que ya está en el kiosco. Que lo disfrutéis. Un saludo fuerte y grande.
Pues muchas gracias a Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cubo. Y ahora nos habla Ángel Gómez, que nos explica los contenidos de la revista Astronomía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer el comentario mensual, de nuevo retomando pues lo que son los resúmenes de los contenidos de la revista Astronomía para el próximo mes, en este caso el mes de octubre de 2011. Pues en este primer mes del curso, por decirlo de alguna manera, el artículo destacado que traemos a portada es uno sobre los grandes planetas de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, firmado por un investigador, Santiago Pérez Hoyos, de la Universidad del País Vasco. Se titula Los gigantes dinámicos, y en él nos comenta un poco pues todas las cosas que los astrónomos aficionados pueden hacer observando las atmósferas de estos dos planetas gaseosos de nuestro sistema solar. También abundando en el aspecto observacional, al que va dirigido siempre en nuestra revista Astronomía, pues otro de los artículos que traemos importantes es uno sobre mitos y estrellas, dentro de la serie que habitualmente hacen nuestros colaboradores Pedro Arranz y Marcelino Leo, pues en este caso sobre la constelación de Piscis, una constelación zodiacal, y que en esta época que principia ya el otoño, pues empieza a verse claramente en el firmamento, y los autores pues nos cuentan tanto el aspecto mitológico como los aspectos observacionales de la constelación. También querría destacarles, pues dentro de nuestras secciones habituales, pues el banco de pruebas, donde se realiza una evaluación de dos importantes telescopios catadióptricos, Masutov, que son bastante novedosos en el mercado. La nueva sección de cuadernos de Alejandría sobre la bibliografía astronómica, firmada por Gabriel Castilla. Y también un artículo de un investigador, José María Trigo, colaborador de la revista, sobre un meteorito que cayó en Cali, en Colombia, en el año 2007. Ya por último, pues comentarles un poco en el aspecto observacional de los objetos más destacados de este mes, pues precisamente este mes de octubre, a finales, aunque todavía queda un poco, pero bueno, es importante destacarlo, a finales de este mes, Júpiter, el mayor planeta del sistema solar, alcanza su oposición, lo que significa que está en el extremo opuesto del Sol visto desde la Tierra y su visibilidad es óptima. Júpiter brilla con una gran luminosidad durante toda la noche, desde principios de este mes hasta mediados de noviembre, y se le puede ver perfectamente en el firmamento como la estrella más luminosa del cielo. Otro de los fenómenos destacados que tenemos este mes, pues es una posible lluvia de estrellas de las Dracónidas el día 8 de octubre, la noche del 8 de octubre, aunque hay aún algunas discusiones al respecto de si va a alcanzar nivel de tormenta, lluvia de estrellas o no. Pues bien, hasta aquí el comentario mensual de la revista Astronomía del mes de octubre, y les espero para el próximo comentario, que ya corresponderá al mes de noviembre. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues también muchas gracias a Ángel Gómez, director de la revista Astronomía. Y Juan Alberto, también tienes algunas que otros contenidos de otras publicaciones científicas.
Sí, de publicaciones de divulgación científica que nos podemos encontrar en cualquier kiosco, en cualquier tienda que venda revistas. Por ejemplo, podemos empezar por muy interesante, y tiene un dossier, varios artículos, en portada, el artículo de portada es el de la revolución de las nanomáquinas. Y es que estamos viviendo, desde hace un tiempo estamos pasando por un auténtico cambio, un cambio bastante importante que quizás ahora no se esté viendo, pero en las próximas décadas, eso es lo que nos aseguran los tecnólogos y los científicos, vamos a vivir una auténtica revolución, porque se están desarrollando una gama de productos en esa escala nanométrica, de incluso de robots, ¿no? De unos engranajes con unas dimensiones del orden del nanómetro, que van a tener, por lo que nos están contando, tanto bueno, en este tipo de publicaciones como en la televisión, continuamente podemos ver documentales futuristas, ¿no?
Y bueno, muchas aplicaciones médicas, ¿no? Para la salud. Por
en este caso, en el muy interesante, nos hablan de fármacos, protectores solares, ropa capaz de mantener constante la temperatura, pantallas plegables, desalinizadoras, potenciadores de sabor, tejidos capaces de recoger energía de tu propio movimiento, una cantidad de cosas, de funciones que esperemos sean ciertas, sean reales en las próximas décadas. Hay algunos que son incluso tan increíbles como objetos o tejidos capaces de producir invisibilidad, de desviar la luz y convertirte en el hombre invisible. Uh-huh. O lo que estaba comentando, ¿no? Mecanismos hiperdiminutos como chips muchísimo más pequeños que los actuales. Imagínate la capacidad de almacenamiento, ¿no?, que se puede obtener con este tipo de dispositivos. Y lo que estaba contando, los nanorobots, que van a ser empleados masivamente en la medicina del futuro. O sea, ya se dejará a un lado ese bisturí, uh-huh, ese cirujano, pues empleará pequeños robots. Creo que aquella película se llama Viaje Alucinante o algo así.
Una cosa así, donde se cogió un submarino, ¿no?, y se hacía, miniaturizaba, ¿no?, de alguna manera, y iban por el
interior del cuerpo
humano, ¿no? Una película bastante futurista, ¿no? Y que, bueno, pues, no de esta manera, pero
sí, con pequeñas máquinas que puedan curar el cáncer, la ceguera, la Alzheimer y otras muchísimas cosas.
Podríamos hacer una combinación entre humano y robot, ¿no?
Eso es. Después tenemos también un artículo bastante interesante de historia, un día en la Roma imperial, una especie de paseo por la Roma tal y como podría haber sido, perdón, estoy un poco afónico, en el año 22 después de Cristo. Un artículo que hace referencia a los elementos del grupo de las tierras raras, la caída del último emperador, un artículo muy interesante sobre, bueno, es una pequeña biografía, también biografía e historia, sobre la China del último emperador, Puyi Qing, un último emperador chino, muy interesante, haciendo honor al nombre de la revista. Y por último, una curiosa colección de últimas cenas dadas a presidiarios estadounidenses justo antes, de la noche anterior, de ser ejecutados. Bueno, un artículo un poco siniestro. Y también interesante, un artículo sobre exoplanetas. Pasamos rápidamente a National Geographic. Siempre esta revista asombrándote por esa belleza de sus fotografías. Es una revista que te entra por los ojos, ¿no?, directamente, sin tener que leer nada. Y en este mes hacen referencia a los adolescentes, es el artículo de portada, hablan del cerebro, ese cerebro caótico y asombroso y lleno de efervescencia, ¿no?, de los adolescentes, adolescen, ¿no?, esa fase de nuestra vida que estamos como en un estado medio loco, ¿no? Un poco en este artículo intentan explicar ¿por qué, no? ¿Por qué es psicológico, sí, claro, neurológico?
Ese comportamiento, ¿no?
De ese comportamiento, que, bueno, un adulto no lo entiende muchas veces.
Bueno, hay algunos adultos, ¿no?, que aún no están en procesos parecidos, ¿no?
Sí, el síndrome de Peter Pan, ¿no? Especialmente recomendable es un artículo sobre los osos polares y el mal trago que están atravesando por culpa del cambio climático y el derretimiento
de hielo, ¿no?, que
en la fusión de los polos en el Ártico. Y yo creo que el artículo más interesante de todos, uno que hace referencia a un trabajo científico llevado a cabo en Siberia, en Rusia, en el que consiguieron, a lo largo de varias décadas, domesticar zorros a base de selección, de seleccionar los más dóciles, ¿no? Y es curioso porque, aparte del comportamiento, siendo un comportamiento muy sociable con el ser humano, también hay una serie de cambios morfológicos en la cola y en el pelaje que convierten al animal, en diferencia no solamente desde el punto de vista etológico, sino también en un punto de vista de la apariencia del animal con respecto al zorro del que procede. Bueno, aparte también se analizan desde ese punto genético el hecho de la coevolución, la transformación del ser humano sobre determinadas especies. Parece que hay un importante factor genético, sí, y unas implicaciones muy interesantes. Un artículo recomendable. Y es más, parece que, por lo que entiendo en este artículo, una de las posibles, un posible animales mascota del futuro puede ser el zorro. Es sorprendente en 4 décadas lo que han logrado conseguir con un animal totalmente salvaje. Es casi tan dócil o más que un perro.
Sí, actualmente podemos tener como mascota reptiles, ¿no? Que es, bueno, frío, ¿no? De sangre fría, sin emociones, ¿no? Ninguna.
Sí, estamos hablando de un mamífero.
Bueno, un mamífero está más evolucionado en ese sentido, ¿no?
Sí, sí. Y cerramos este bloque de Ciencia, Luis, con Investigación y Ciencia. Una revista, como siempre, interesantísima. Trata los temas científicos en profundidad. Pues en este mes podemos encontrarnos con un tema que te sonará de hace unos programas. Existe el multiuniverso. No es especulación sobre la posibilidad de que existan más universos que el nuestro. bueno, incluso infinitos universos, bueno, todo esto que de lo que ya estuvimos hablando hace...
No, pero es muy sugerente, ¿no? Que uno puede estar aquí y en otros múltiples universos a la vez.
A la vez,
bueno, interesante.
Bueno, técnicas de estimulación de autoaprendizaje, esto te puede interesar a ti, este artículo te puede interesar a ti. Cómo poder, mediante investigaciones sobre el cerebro, están indagando cómo poder mejorar nuestras cualidades intelectuales, incluso de nuestras destrezas sociales, ¿no? Uh-huh. Lecciones climáticas, algo así se titula este artículo, otro artículo. Podemos entender mejor nuestro clima estudiando épocas del pasado, como el Plioceno. Es el caso en lo que nos habla este trabajo. El origen de la longevidad, otro artículo interesante, esa capacidad para vivir más años ha influenciado en la evolución social y biológica del Homo sapiens. Un artículo interesante, recomendable también, el bosque de cristales gigantes, reportaje sobre la cueva de espadas en México, en el que existen los mayores cristales conocidos de yeso, llegan a medir hasta 2 metros de altura. Por último, en apuntes de ciencia, una pequeña observación que podemos leer en esta revista Investigación y Ciencia sobre la posibilidad de discutir y revisar artículos científicos publicados en foros de Internet, algo uh-huh. antes de ser publicados en las revistas de ciencia.
Bueno, muy interesante, ¿no? Una participación, ¿no? De los internautas también en este tipo de publicaciones.
También bueno, recordar que Investigación en Ciencia en su monográfico saca este mes el tema 65 sobre biología marina, también muy uh-huh. recomendable.
Y a continuación, Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, nos advierte, ¿no?, sobre los contenidos de la revista para este mes de octubre.
Hola, buenas tardes, soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y estoy aquí para comentar a grosso modo los contenidos del número que está en la calle del mes de octubre. Bueno, nuestra portada se titula Tecnología imposible en el Antiguo Egipto y consta de 2 artículos. Uno que titulamos Máquinas gigantes en el país del Nilo, y es un reportaje de un conocido investigador, autor de varios libros sobre el tema, que plantea la posibilidad, basándose en sus estudios y en diferentes pruebas, desde el punto de vista de la construcción, de la ingeniería, de que los constructores de las pirámides y otros templos egipcios utilizaran máquinas gigantes, ¿no? Es decir, que todavía nos falta mucho por conocer sobre los medios que emplearon para erigir las pirámides y otros templos. Otro artículo se titula Ingeniería avanzada en los templos de los faraones, es decir, que no solamente habrían utilizado esas grandes máquinas, sino que tendrían unos conocimientos de ingeniería muy superiores a los que nos pensamos, ¿no? Y en estos 2 artículos, pues bueno, se plantea esta posibilidad, como digo, basada en estudios de décadas de este investigador. Otro artículo se titula 11 del 11 del 2011, Acontecimientos extraordinarios en el cielo y la tierra, artículo del director de la revista, Enrique de Vicente, y que plantea una serie de cuestiones que se podrían producir en esa fecha, atendiendo a una serie de movimientos de grupos esotéricos, de acciones por parte de diferentes gobiernos, de datos astronómicos, astrológicos, etcétera, ¿no? Otro artículo se titula Los dioses que civilizaron América. Es un reportaje sobre esos dioses civilizadores que crearon las grandes civilizaciones de América, ¿no? Según todas las tradiciones eran dioses barbados, dioses blancos, y en este artículo el autor plantea una serie de hipótesis sobre el origen de estos misteriosos dioses. Otro artículo, Crop Circles, mensajes para la humanidad, los últimos círculos de las cosechas y un enigma perenne y todos los mensajes que nos transmiten, analizados por uno de nuestros colaboradores. Otro artículo se titula Todos podemos acceder a universos paralelos. Es una entrevista a Stanislav Grof, que es el mayor experto, es médico psiquiatra, es uno de los mayores expertos del mundo, o el mayor experto en estados alterados de conciencia, ¿no? Y él ha hecho estudios científicos de laboratorio fascinantes sobre estos estados alterados de conciencia que, según él y otros expertos, nos podrían inducir a entrar en otras realidades, en otras dimensiones, ¿no? Otro artículo se titula «Militares españoles revelan secretos OVNI». Un colaborador de la revista, un reportero, ha tenido acceso a toda una serie de informes secretos hasta el momento que varios militares españoles le filtraron, informes secretos sobre OVNIs, sobre el fenómeno OVNI en España, y los damos a conocer en este reportaje, en este amplio reportaje en exclusiva. Y luego otro de los artículos titulado Radio y Televisión, Fantasmas en Directo, otro reportaje interesante de otro de nuestros mejores colaboradores, Fran Contreras, y en este caso él investiga una serie de casos en los que tanto en programas de radio como en televisión aquí en España se han producido apariciones fantasmales, psicofonías y toda una serie de fenómenos paranormales. Bueno, y además de estos artículos, pues nuestras secciones habituales, Enigmas, Anomalías, Historia Ignorada, Universo OVNI, Vida Alternativa, libros, novedades literarias, convocatorias, etcétera, etcétera. Bueno, estos a grandes rasgos es el contenido de la revista Año Cero del mes de octubre que ya está en la calle.
Pues también le agradecemos a Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, que, bueno, nos cuente esos contenidos de su revista. Y bueno, Juan Alberto, también tienes algún que otro contenido de otra revista de ese sector, ¿no? Del
sí,
misterio.
Vamos con Enigmas en su número 191. Muy rápidamente, los titulares, los títulos de los artículos principales de esta revista que nos trae el mes de octubre son Los caballeros de la esvástica en busca del santo grial, UFO Leaks al descubierto. Parece que ahora el tema este OVNI WikiLeaks está...
Pero justamente el tema OVNI está surgiendo un poquito, ¿no?
Sí, sí, y en tema también en relación con todas estas filtraciones que hay a través de internet. Encuentra un yacimiento arqueológico parecido al de Stonehenge en la selva amazónica. Las caras de Belmez, otro artículo, cumplen 40 años.
Bueno, esas caras que nunca descansan, ¿no? Siempre sí. Se busca algún tema para también resurgir.
Mueren y reviven. Y la misteriosa desaparición de los habitantes de un pueblo canadiense, Yikuni, hace 80 años. Por otra parte, vamos a terminar con Más Allá. Más Allá nos trae un artículo de portada en el que habla de la muerte, ¿no? Habla de diferentes fases que atraviesa el alma después de morirnos. Un caso OVNI a finales del siglo XIX en Barcelona, Atlantropa, algo que yo desconocía. Parece que después de la Primera Guerra Mundial apareció un proyecto, surgió un proyecto creado por el arquitecto alemán Hermann Sorgel, y pretendía desecar el Mediterráneo para extender las tierras europeas, ligar o unir, aunque hubiese una depresión, África con Europa, y de esa forma pues crear nuevas tierras.
Bueno,
y
en aquella época habían cantidad de proyectos
faraónicos,
¿no? Y totalmente alucinantes, ¿no?
Y otro trabajo bastante curioso se llama los apagafarolas. Es un extraño fenómeno parapsicológico. Aquella persona que tenga este don, que sepa que cuando va por la calle, si se van apagándose farolas una tras otra, pues entonces es un auténtico apagafarolas. Y no solamente ocurre con las luces de las farolas, sino también ocurre con otros dispositivos, otros aparatos electrónicos, ¿no?
Es interesante, curioso el fenómeno.